From the Conference Center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Our dear brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestros saludos y bendiciones a los miembros de la Iglesia y amigos en todas partes que siguen esta conferencia a través de la radio, la televisión, internet o la transmisión por satélite. La música de esta sesión será ofrecida por el coro del Tabernáculo bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy con Bonnie Goodlife al órgano. El coro dará comienzo a estos servicios cantando Venid, regocijaos. El elder Lawrence E. Corbridge de los 70 ofrecerá la primera oración y entonces el coro cantará Divina Luz.
Come rejoice the King of
Our beloved,
nuestro amado y eterno Padre Celestial, tu Hijo ha dicho, venid en pos de mí, y es con ese propósito, Padre, que nos hemos reunido en este hermoso centro de conferencias y en millones de capillas y hogares en todo el mundo. Y es con ese propósito que te recordamos para agradecerte por el reino de Dios, por la vida y la misión de tu Hijo Jesucristo en esta tierra. Te damos gracias por su expiación y su resurrección, sus enseñanzas, su evangelio. Te damos gracias por la restauración de tu iglesia y tu reino y por todo lo que se ha puesto en posición para esta sesión de conferencia, por las preparaciones, por este edificio hermoso y por los milagros de la comunicación. Reconocemos, sin embargo, Padre, que nada de eso marcaría la diferencia a menos que seamos bendecidos por tu Espíritu. Así que te rogamos, amado Padre, que cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia. Rogamos que cada uno escuche, que cada uno, donde sea que esté, pueda oír tu palabra, para que todos puedan seguir a tu Hijo, que es el único camino a tu santa presencia. Esto te rogamos con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.
We shall now be pleased.
Ahora nos complacerá escuchar a los elders L. Tom Perry y David A. Bednar, ambos del Quórum de los Doce Apóstoles. Después de las palabras del elder Bednar, nos hablará el elder Larry R. Lawrence de los 70.
Al hablar en la conferencia general hace 25 años, presenté una ayuda visual que se puso de pie junto a mí. Era el mayor de mis nietos. Acababa de recibir el sacerdocio arónico y había sido ordenado diácono. Aproveché esa oportunidad para dirigirme a él cuando hablé de la importancia de recibir el sacerdocio arónico. Le dije a mi nieto, no me siento muy contento con las condiciones del mundo que tú y otros jovencitos heredan al entrar en la adolescencia. Pese a que los mayores hemos tenido la edad y posición para ejercer influencia en el mundo, creo que te hemos fallado al permitir que el mundo llegase, a ser lo que es. Esto te coloca en una posición en la que muchos de aquellos con quienes te relacionarás no han sido criados con entendimiento ni respeto hacia los valores tradicionales. Por ello, la presión de grupo se vuelve más difícil e intensa. Hemos permitido que entren en nuestros hogares las radios, los tocadiscos y los televisores. Aunque cada uno de ellos puede entretener sanamente, mucha de la diversión que se produce para que escuchemos y veamos no tiene el calibre para inspirar y alentar a los jóvenes. De hecho, la mayor parte de ello es degradante. Y el solo oprimir un botón en tu propio hogar puede llegar a destruir dentro de ti la habilidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales, excepto la tecnología. Podría preguntarles a los jóvenes del sacerdocio arónico si acaso saben lo que es un tocadiscos. Para los que no lo sepan, es algo que solíamos tener en la sala y que usábamos para escuchar música. ¿Qué les parece? Teníamos que ir a la música en vez de llevarla encima a todas partes. También le enseñé a mi nieto Terry cuatro lecciones basadas en la historia de Daniel en el Antiguo Testamento. Le dije que mantuviese su cuerpo sano y limpio. Dos, que cultivara su mente y fuera sabio. Tres, que fuese fuerte y resistiera la tentación en un mundo lleno de tentaciones. Y cuatro, que confiara en el Señor, especialmente cuando necesitara su protección. Concluí mi consejo a Terry con estas palabras. Estos relatos de las Escrituras jamás pasarán de moda. Te resultarán tan interesantes al leerlos como diácono, maestro, presbítero, misionero, maestro, orientador, presidente del Quórum de Élderes o en cualquier llamamiento que el Señor tenga para ti. Te enseñarán a tener fe, valor, amor por el prójimo y confianza en el Señor. Con gusto, les informo que Terry ha sido fiel al desafío que le di hace 25 años. Más tarde recibió el sacerdocio de Melquisedec, sirvió en una misión fielmente y actualmente es presidente del Quórum de Élderes y, por supuesto, es padre, tiene una hija bellísima. Mucho ha cambiado en el último cuarto de siglo. Algo más que ha sucedido es que muchos de mis nietos han crecido y han tenido sus propios hijos. Este verano tuve la oportunidad de estar en un círculo de poseedores del sacerdocio con las manos sobre la cabeza del mayor de mis bisnietos, mientras su padre le confería el sacerdocio arónico. Aunque mi bisnieto no esté presente hoy para pararse junto a mí, me gustaría dirigir mis palabras a él y a todos ustedes, maravillosos jóvenes que poseen el sacerdocio arónico. Es una bendición muy especial recibir el sacerdocio arónico. La historia registra el día glorioso en que se restauró el sacerdocio a la tierra, dándole al hombre otra vez el derecho de actuar como agente de Dios al efectuar las ordenanzas sagradas del sacerdocio. El 5 de abril de 1829, Oliver Cowdery llegó a la casa de José Smith en Harmony, Pensilvania. Oliver le preguntó a José Smith sobre la traducción que éste hacía de unos anales antiguos del Libro de Mormón. Convencido de la naturaleza divina de la obra, aceptó actuar como escribiente para completar la traducción. La obra de la traducción progresó rápido una vez que Oliver se comprometió a ser el escribiente. Para el 15 de mayo de 1829, José y Oliver ya habían llegado a Tercer Nefi. El relato de la visita del Salvador resucitado al hemisferio occidental y sus enseñanzas sobre el bautismo los maravilló. Mientras leían Tercer Nefi, empezaron a preguntarse acerca del bautismo. ¿Qué tipo de bautismo era el correcto y quién tenía la autoridad para efectuar esa ordenanza sagrada y salvadora? Buscaron una respuesta a esa fundamental pregunta doctrinal. Decidieron buscar la respuesta en oración y fueron a un lugar cercano, a orillas del río Susquehanna. Derramaron su corazón en oración y los cielos les fueron abiertos. Apareció un ángel que se presentó como Juan el Bautista, que les dijo que actuaba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían el sacerdocio mayor. Poniendo las manos sobre sus cabezas, les dijo: «Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud». Más tarde, Oliver relató la experiencia con estas palabras: «Pero piensa un poco más en el gozo que llenó nuestros corazones y en el asombro con que nos habremos arrodillado cuando recibimos de sus manos el santo sacerdocio». Después de que la humanidad esperara por siglos que se restaurase la autoridad de Dios, el poder y la gloria del sacerdocio arónico regresaron a la tierra. En la sección 107 de Doctrina y Convenios, aprendemos por qué al sacerdocio menor se le llama sacerdocio arónico. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Ustedes, jóvenes, no solo reciben el sacerdocio arónico, sino que también la autoridad para ser agentes del Señor al llevar a cabo sus responsabilidades del sacerdocio, y también reciben las llaves del ministerio de ángeles. Jóvenes del sacerdocio arónico, les testifico que el Señor está obligado, mediante un convenio solemne, a bendecirlos de acuerdo con la felicidad que tengan, con la fidelidad que tengan. Si escuchan la voz de amonestación del Espíritu Santo y siguen su dirección, serán bendecidos con el ministerio de ángeles. Esta bendición traerá sabiduría, conocimiento, poder y gloria. Esta es una bendición segura que el Señor les ha prometido. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a la reunión de ayuno y testimonio de un barrio. Se paró a dar el testimonio un asesor del sacerdocio arónico. Su testimonio me hizo apreciar más lo que significa para un poseedor del sacerdocio arónico poseer las llaves del ministerio de ángeles. El asesor describió algunas de sus experiencias con el sacerdocio arónico esa mañana. Cuando iba a la iglesia, vio a dos jóvenes diáconos con los sobres de las ofrendas de ayuno ir a la casa de los miembros. Le impactó la forma en que lucían su mejor ropa de vestir y cómo llevaban a cabo su asignación con apacible dignidad. Luego acompañó a dos presbíteros a administrar la Santa Cena en una residencia para hombres discapacitados física y mentalmente. Era la primera vez que los jóvenes visitaban esa residencia, y el asesor notó la forma respetuosa y comprensiva en que cumplía su asignación del sacerdocio. Luego el asesor contó una breve experiencia que le conmovió el corazón profundamente, porque uno de los presbíteros le recordó lo que realmente significa ser un verdadero ministro de Jesucristo, literalmente un ángel ministrante. El joven presbítero que repartía el agua a la congregación llegó a un hombre que tenía síndrome de Down muy avanzado. El hombre no podía asir el vaso de la bandeja para tomar el agua. Este joven presbítero analizó la situación de inmediato, puso la mano izquierda detrás de la cabeza del hombre para sentarlo, a fin de que pudiera beber. Y con la mano derecha tomó el vaso de la bandeja, y lenta y gentilmente lo acercó a los labios del hombre. En el rostro del hombre se dibujó una expresión de agradecimiento, la expresión de alguien a quien otro había ministrado. Entonces, este estupendo presbítero continuó con su asignación de repartir a los demás miembros de la congregación el agua bendita. El asesor expresó lo que sintió en ese tierno momento. Dijo en su testimonio que lloró de gozo en silencio y que supo que la iglesia estaba en buenas manos con esos jóvenes bondadosos y obedientes que poseen el sacerdocio arónico. El presidente Rataf Benson dijo una vez: «Denme un joven que se haya guardado moralmente limpio y que haya asistido fielmente a sus reuniones de la iglesia, que haya magnificado su sacerdocio y haya ganado su premio Mi Deber a Dios, y que sea un scout águila, que se haya graduado de seminario y que tenga un testimonio ferviente del Libro de Mormón. Denme tal joven. Les daré un joven que pueda efectuar milagros para el Señor durante su misión y durante su vida». Padres y madres de estos magníficos hombres y mujeres jóvenes, les encomendamos la sagrada responsabilidad de enseñar a sus hijos las doctrinas del santo sacerdocio. Ellos deben aprender a temprana edad la bendición que es tener el sacerdocio eterno del Señor y lo que deben hacer en forma individual para ser merecedores de esas bendiciones. Obispos, ustedes tienen las llaves para presidir a los jóvenes del sacerdocio arónico, para sentarse con ellos en consejo y enseñarles sus deberes. Asegúrense de que cada joven digno de recibir el sacerdocio arónico entienda las obligaciones y las responsabilidades que tendrá como poseedor del sacerdocio. Ayúdenlos a aprender a magnificar el sacerdocio ahora, dándoles asignaciones importantes y ayudándolos a servir a los demás. Hombres jóvenes, los exhorto a edificar su vida sobre la base de la verdad y la rectitud. Es el único cimiento que soportará las presiones de la vida y perdurará por las eternidades. El sacerdocio que poseen es un don especial, ya que el que lo da es el Señor mismo. Utilícenlo, magnifíquenlo y vivan dignos de él. Quiero que sepan que yo tengo un testimonio especial y personal de su poder. Ha bendecido mi vida de muchas maneras. También los reto a residir hoy, que honrarán esta gran bendición y que se prepararán para avanzar en cada oficio del sacerdocio arónico, diácono, maestro y presbítero. Prepárense para la gran bendición de recibir el sacerdocio de Melquisedec, de ser dignos para recibirlo antes de salir a la misión como misioneros de tiempo completo. El Señor necesita que se preparen para su servicio, este gran servicio, especialmente para la gran responsabilidad que tendrán de declarar su evangelio al mundo. Les prometo que si se preparan para recibir el santo sacerdocio, Él literalmente derramará bendiciones sobre sus cabezas. Este testimonio les dejo en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Sí, Jesús el Cristo. Amén.
Mi mensaje se centra en la importancia de esforzarnos a diario por recibir en verdad el Espíritu Santo. Ruego e invito a que el Espíritu del Señor instruya y edifique a cada uno de nosotros. En diciembre de 1839, mientras estaba en la ciudad de Washington, D.C. para solicitar indemnización por los daños causados a los santos de Missouri, José Smith y Elías Higbee escribieron lo siguiente a Hiram Smith, cito: «En nuestra entrevista con el presidente de los Estados Unidos, nos preguntó en qué se diferenciaba nuestra religión de las otras religiones en esos días. El hermano José dijo que diferíamos en la forma de bautizar y en el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Consideramos que todos los demás aspectos están comprendidos en el don del Espíritu Santo». Fin de la cita. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se hace referencia al Espíritu Santo como el Consolador, un maestro y un revelador. Las revelaciones del Padre y del Hijo se transmiten mediante el Espíritu Santo. Él es el mensajero del Padre y del Hijo y testifica de ellos. El Espíritu Santo se manifiesta a los hombres y a las mujeres de la tierra, tanto como el poder y como el don del Espíritu Santo. Este poder puede llegar a una persona antes del bautismo. Es el poder testificador de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Mediante el poder del Espíritu Santo, los investigadores sinceros pueden obtener una convicción de la veracidad del Evangelio del Salvador, del Libro de Mormón, de la realidad de la restauración y del llamamiento profético de José Smith. El don del Espíritu Santo se confiere únicamente tras el debido y autorizado bautismo por la imposición de manos de parte de aquellos que poseen el sacerdocio de Melquisedec. El Señor declaró: «Sí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para la remisión de sus pecados. Sí, bautizaos en el agua, y entonces vendrá el bautismo de fuego y del Espíritu Santo». Y por la imposición de manos, confirmaréis en mi iglesia quienes tengan fe, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo clarificó esta práctica a los efesios cuando preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El bautismo por inmersión es la ordenanza preliminar del Evangelio a la que debe seguir el bautismo del Espíritu a fin de que sea completa. El profeta José Smith explicó que, y cito, el bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo por la imposición de manos no se puede recibir por medio de ningún otro principio que no sea el principio de la rectitud. Fin de la cita. La ordenanza de confirmar a un miembro nuevo de la Iglesia y de conferir el don del Espíritu Santo es a la vez sencilla y profunda. Los dignos poseedores del sacerdocio de Melquisedec colocan las manos sobre la cabeza de la persona y se dirigen a ella por su nombre. Después, por la autoridad del santo sacerdocio y en el nombre del Salvador, se confirma a la persona miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y se pronuncia esta importante frase: recibe el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es posible que la sencillez de esta ordenanza nos haga pasar por alto su importancia. Estas cuatro palabras, recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva. Más bien, constituyen un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que se actúe sobre nosotros. El Espíritu Santo no entra en vigor en nuestra vida simplemente porque se colocan las manos sobre nuestra cabeza y se pronuncian esas cuatro palabras importantes. Al recibir esta ordenanza, cada uno de nosotros acepta una sagrada y constante responsabilidad de desear, procurar, trabajar y vivir de tal manera que de verdad recibamos el Espíritu Santo y los dones espirituales que conlleva. Porque, ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocije en aquel que le dio la dádiva. ¿Qué debemos hacer a fin de que esta amonestación autorizada de procurar la compañía del tercer miembro de la Trinidad se convierta en una constante realidad, permítanme sugerir que necesitamos, uno, desear sinceramente recibir el Espíritu Santo. Dos, invitar debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida. Y tres, obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Debemos primeramente desear, anhelar y procurar la compañía del Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos aprender una gran lección sobre los deseos justos de los fieles discípulos del Maestro que se describen en el Libro de Mormón. Y los doce instruyeron a la multitud, y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. ¿Nos acordamos del mismo modo de orar ferviente y constantemente por lo que más deseamos, aún el Espíritu Santo? ¿O estamos, hermanas y hermanos, distraídos por las preocupaciones del mundo y la rutina del diario vivir, y pasamos por alto o incluso descuidamos este don que es el más valioso de todos los dones? El recibir el Espíritu Santo empieza con nuestro sincero y constante deseo de tener su compañía en nuestra vida. Podemos recibir y reconocer más fácilmente el Espíritu del Señor si lo invitamos debidamente a nuestra vida. No podemos obligar, ejercer coerción o mandar al Espíritu Santo. Más bien, debemos invitarlo a nuestra vida con la misma bondad y ternura con la que Él nos trata. Nuestras invitaciones para tener la compañía del Espíritu Santo ocurren de muchas maneras: al hacer convenios y cumplirlos, al orar sinceramente de manera personal y con la familia, al escudriñar diligentemente las Escrituras, al fortalecer las buenas relaciones con familiares y amigos, al procurar pensamientos, actos y palabras virtuosos, y al adorar en nuestros hogares, en el Santo Templo y en la Iglesia. Por el contrario, el quebrantar convenios y compromisos o nuestra indiferencia hacia ellos, el no orar y estudiar las Escrituras y los pensamientos, actos y palabras inapropiados, hacen que el Espíritu se aleje de nosotros o que nos evite totalmente. Así como el rey Benjamín enseñó a su pueblo: y ahora bien, os digo, hermanos míos, que después de haber sabido y de haber sido instruidos en todas estas cosas, si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, de modo que os separáis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en vosotros para guiaros por las sendas de la sabiduría, a fin de que seáis bendecidos, prosperados y preservados. El obedecer fielmente los mandamientos de Dios es esencial para recibir el Espíritu Santo. Se nos recuerda esta verdad cada semana al escuchar las oraciones sacramentales y al participar dignamente del pan y del agua. Al prometer que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos, se nos promete que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Por lo tanto, todo lo que el Evangelio del Salvador nos enseña a hacer y a llegar a ser tiene como fin bendecirnos con la compañía del Espíritu Santo. Consideremos las razones por las que oramos y estudiamos las Escrituras. Sí, anhelamos comunicarnos en oración con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo. Y sí, deseamos obtener la luz y el conocimiento disponible en los libros canónicos. Pero, por favor, recuerden que estos hábitos santos son, ante todo, maneras por las que siempre recordamos a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, y que son requisitos para tener la compañía constante del Espíritu Santo. Reflexionen en las razones por las que adoramos en la casa del Señor y en nuestras reuniones del día de reposo. Sí, prestamos servicio en el templo por nuestros familiares fallecidos y por nuestras familias y amigos en los barrios en las ramas en donde residimos. Y sí, disfrutamos de la recta jovialidad que encontramos entre nuestros hermanos y hermanas. pero ante todo nos reunimos en unidad para procurar las bendiciones y la instrucción del Espíritu Santo. Orar, estudiar, reunirse, adorar, servir y obedecer no son cosas aisladas e independientes de una lista de tareas que estén relacionadas con el Evangelio. Más bien, cada una de estas prácticas rectas es un importante elemento de una imperante búsqueda espiritual para cumplir el mandato de recibir el Espíritu Santo. Los mandamientos de Dios que obedecemos y el inspirado consejo de los líderes de la Iglesia que seguimos se centran principalmente en obtener la compañía del Espíritu. Básicamente, todas las enseñanzas del Evangelio y actividades se centran en que recibamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ustedes y yo debemos esforzarnos por ser como los jóvenes guerreros que se describen en el Libro de Mormón, quienes procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente. El Señor ha declarado que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Esta Iglesia restaurada es verdadera porque es la Iglesia del Salvador. Él es el camino y la verdad y la vida. Y es una Iglesia viviente debido a las obras y los dones del Espíritu Santo. ¡Cuán bendecidos somos por vivir en una época en la que el sacerdocio está sobre la tierra y podemos recibir el Espíritu Santo! Varios años después de que el profeta José Smith fuera martirizado, se apareció al presidente Brigham Young y compartió este eterno consejo. Cito, «Diga a la gente que sea humilde y fiel y se asegure de conservar el Espíritu del Señor, el cual le guiará con rectitud». Que tengan cuidado y no se alejen de la voz apacible. Esa les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir. Les proveerá los frutos del reino. Diga a los hermanos que tengan el corazón dispuesto al convencimiento, a fin de que cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, su corazón esté listo para recibirlo. Pueden discernir al Espíritu del Señor de cualquier otro espíritu, pues Él susurrará paz y gozo a su alma, y les quitará del corazón toda malicia, odio, envidia, contiendas y maldad. Y todo su deseo será hacer el bien, fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Diga a los hermanos que si siguen al Espíritu del Señor, les irá bien. Fin de la cita. Ruego que deseemos sinceramente e invitemos debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida diaria. Ruego también que cada uno de nosotros obedezca fielmente los mandamientos de Dios y que de verdad recibamos el Espíritu Santo. Prometo que las bendiciones que el profeta José Smith le describió a Brigham Young son pertinentes y que las puede lograr toda persona que escuche o lea este mensaje. Doy testimonio de la realidad viviente del Padre y del Hijo. Testifico que el Espíritu Santo es un revelador, un consolador y el maestro óptimo de quien debemos aprender. Y testifico que las bendiciones y los dones del Espíritu están en funcionamiento en la restaurada, verdadera y viviente Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. De ello testifico. En el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Me gustaría hablar hoy a los padres de adolescentes. Sus jóvenes brillantes y llenos de energía son el futuro de la Iglesia, y por esa razón constituyen uno de los principales objetivos del adversario. Muchos de ustedes, padres y madres fieles, están oyendo la conferencia y buscan en oración respuestas que los ayudan a guiar a sus hijos a través de esos años. Mis nietos mayores han entrado en la adolescencia recientemente, así que este tema me interesa mucho. No existen padres perfectos ni las respuestas fáciles, pero hay principios de verdad en los cuales podemos confiar. El lema de la Mutual para los hombres y mujeres jóvenes en el año 2010 se tomó del libro de Josué. Comienza así: Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Esta frase de las Escrituras es un gran lema para los padres también. En estos últimos días, lo que el mundo realmente necesita son padres y madres valientes que no teman defender lo correcto y adoptar una postura. Imaginen por un momento que su hija está sentada sobre las vías del ferrocarril y ustedes escuchan el silbato del tren. ¿Le advertirían que saliera de las vías? ¿O dudarían, preocupados de que ella pensara que están siendo sobreprotectores? Si ella hiciera caso omiso a su advertencia, ¿la levantarían y llevarían rápidamente a un lugar seguro? Claro que sí. El amor que tienen por su hija prevalecería sobre toda otra consideración. Valorarían la vida de ella más que lo que ella pensara de ustedes en ese momento. Los desafíos y las tentaciones arremeten contra nuestros adolescentes con la velocidad y la potencia de un tren de carga. Como se nos recuerda en la proclamación sobre la familia, los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos, y eso significa tanto espiritual como físicamente. En el libro de Mormón, leemos cómo Alma Hijo aconsejó a su hijo descarriado, Cory Antón. Él había cometido serios errores mientras servía en una misión entre los soramitas, pero Alma lo amaba lo suficiente como para hablarle de forma muy directa. Él expresó su profunda desilusión porque su hijo se había comportado de manera inmoral y le explicó las serias consecuencias del pecado. Me siento inspirado cada vez que leo estas valientes palabras de Alma. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, «Manda a tus hijos que hagan lo bueno. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades». La temprana intervención de su padre fue en un momento decisivo para Cory Antón. Se arrepintió y sirvió fielmente de allí en adelante. Comparemos el ejemplo de Alma con el de otro padre que se encuentra en las Escrituras, Elí, del Antiguo Testamento. Elí prestaba servicio como sumo sacerdote de Israel en los días del profeta Samuel. Las Escrituras explican que el Señor lo reprendió severamente porque sus hijos se habían envilecido y él no los había reprendido. Los hijos de Elí nunca se arrepintieron y todo Israel sufrió a causa de la insensatez de ellos. La historia de Elí nos enseña que los padres que aman a sus hijos no pueden permitirse el lujo de dejarse intimidar por ellos. Hace algunos años, en una conferencia general, el elder Joe J. Christensen nos recordó que la paternidad no es un concurso de popularidad. Refiriéndose a lo mismo, el elder Robert D. Hales observó, Hay veces que pareciera que temiéramos a nuestros hijos y nos abstenemos de darles consejos por temor de ofenderlos. Hace unos años, nuestro hijo de 17 años quiso ir en un viaje de fin de semana con sus amigos, que eran todos buenos muchachos, y nos pidió permiso. Yo quería decirle que sí, pero por alguna razón me sentía intranquilo acerca de ese viaje. Compartí mis sentimientos con mi esposa y ella me apoyó. «Debemos escuchar esa voz de advertencia», me dijo. Por supuesto, nuestro hijo estaba desilusionado y preguntó por qué no queríamos que fuera. Le contesté sinceramente que no lo sabía. No me siento bien al respecto, le expliqué, y te amo demasiado como para hacer caso omiso a ese sentimiento. Me sorprendí bastante cuando él respondió, «Está bien, papá, yo lo entiendo». Los jóvenes entienden más de lo que nos damos cuenta, porque también ellos tienen el don del Espíritu Santo. Están tratando de reconocer al Espíritu cuando éste les habla y observan nuestro ejemplo. De nosotros aprenden a prestar atención a las impresiones que reciben, y que si no se sienten bien con respecto a algo, es mejor que no seguir adelante con ello. Es tan importante que los cónyuges estén unidos al tomar decisiones en la crianza de sus hijos. Si uno de ellos no se siente bien con respecto a alguna cosa, entonces no se les debería dar permiso. Si cualquiera de ustedes se siente incómodo con una película, un programa de televisión, un videojuego, una fiesta, un vestido, un traje de baño o una actividad de internet, tengan el valor de apoyarse mutuamente y decir no. Me gustaría compartir con ustedes una carta de una madre desconsolada. Su hijo adolescente perdió gradualmente el espíritu y se alejó de la actividad en la iglesia. Ella explicó cómo sucedió.
A lo largo de la adolescencia de mi hijo, me preocupé e intenté evitar que jugara con videojuegos violentos. Le hablé a mi esposo y le mostré artículos de la revista Ensign y del periódico que advertían sobre esos juegos. Pero mi esposo pensaba que no había problema. Él decía que nuestro hijo no estaba consumiendo drogas y que debía dejar de preocuparme. Había veces que yo escondía los controles del juego, pero mi esposo se los devolvía. Comenzó a ser más fácil para mí ceder que discutir con ellos. Realmente pienso que el jugar juegos electrónicos es tan adictivo como consumir drogas. Haría cualquier cosa para prevenir que otros padres pasaran por esto. Hermanos y hermanas, si su cónyuge no se siente bien con respecto a algo, respeten esos sentimientos. Cuando toman la salida más fácil, al no decir ni hacer nada, pueden estar permitiendo comportamientos destructivos. Los padres pueden prevenir muchos sufrimientos si enseñan a sus hijos a posponer las relaciones románticas hasta que llegue el momento en que estén listos para el matrimonio. Es peligroso formar pareja con un novio o una novia prematuramente. El convertirse en pareja crea intimidad emocional, la cual con demasiada frecuencia conduce a la intimidad física. Satanás conoce esa secuencia y la utiliza para su propio provecho. Él hará todo lo posible para impedir que los jóvenes sirvan en una misión y para evitar los matrimonios en el templo. Es de vital importancia que los padres tengan el valor de defender lo correcto y de intervenir antes de que Satanás tenga éxito. El presidente Boyd K. Packer ha enseñado que, cuando tiene que ver con la moralidad, tenemos tanto el derecho como la obligación de levantar una voz de admonestación. Siempre he creído que nada realmente bueno ocurre tarde en la noche y que los jóvenes deben saber a qué hora se espera que regresen a casa. Gran sabiduría se pone de manifiesto cuando los padres se quedan levantados para esperar a que sus hijos regresen a casa. Los jóvenes y las jóvenes toman decisiones mucho mejores cuando saben que sus padres los están esperando despiertos para escuchar acerca de su velada y darles las buenas noches. Permítanme expresar mi advertencia personal acerca de una costumbre que es común en muchas culturas. Me refiero a quedarse a dormir o a pasar la noche en la casa de un amigo. Como obispo, descubrí que demasiados jóvenes quebrantaban por primera vez la palabra de sabiduría o la ley de castidad al quedarse a dormir. Con demasiada frecuencia, su primera exposición a la pornografía o aún su primer encuentro con la policía ocurrieron al estar ellos pasando la noche fuera de casa. La presión social es más poderosa cuando nuestros hijos se encuentran lejos de nuestra influencia y cuando sus defensas están debilitadas tarde por la noche. Si alguna vez se han sentido intranquilos con respecto a alguna actividad que dura toda la noche, no tengan temor de responder a esa voz interna de advertencia. Siempre recurran a la oración cuando se trate de proteger a sus preciados hijos. Ser un padre o madre valiente no siempre implica decir no. Los padres también necesitan valor para decir sí al consejo de los profetas modernos. Nuestros líderes de la Iglesia nos han aconsejado establecer hábitos rectos en nuestro hogar. Consideren 5 prácticas fundamentales que tienen el poder de fortalecer a nuestros jóvenes: la oración familiar, el estudio de las Escrituras como familia, la noche de hogar, el cenar juntos y las entrevistas individuales periódicas con cada uno de los hijos. Hace falta valor para interrumpir a los hijos de lo que estén haciendo y juntarlos para arrodillarse como familia. Hace falta valor para apagar el televisor y la computadora y guiar a la familia a través de las páginas de las Escrituras todos los días. Hace falta valor para rechazar invitaciones los lunes por la noche, a fin de reservar ese momento para la familia. Hacen falta valor y fuerza de voluntad para evitar programas, demasiadas actividades a fin de que la familia pueda estar en casa a la hora de la cena. Una de las maneras más eficaces en que podemos influir en un hijo o una hija es aconsejarlos en entrevistas privadas con ellos. Al escucharlos atentamente, podemos descubrir los deseos de su corazón, ayudarlos a establecer metas juntas y también compartir con ellos las impresiones espirituales que hemos recibido acerca de ellos. El aconsejar requiere de valor. Traten de imaginar lo que la nueva generación podría llegar a ser si estos 5 hábitos rectos se pusieran en práctica en forma consistente en cada hogar. Nuestros jóvenes podrían ser como el ejército de Elamán, invencibles. Criar a adolescentes en los últimos días es una asignación que nos llena de humildad. Satanás y sus seguidores están tratando de hacer caer a esta generación. Pero el Señor cuenta con padres y madres valientes para que los formen y los eleven. Padres, esfuércense y sean valientes. No teman.
Yo sé que Dios escucha sus oraciones y las contestará. Testifico que el Señor apoya y bendice a los padres y madres valientes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 196, Soy un Hijo de Dios. Al término del himno nos hablarán los elders Per G. Malm, Jairo Mazzagardi y Mervyn B. Arnold de los 70. Después de las palabras del elder Arnold, escucharemos al elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles.
This is the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Esta es la conferencia semestral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, número 180.
I am a child of God.
Yo soy un hijo de Dios. Es cierto, es sagrado, algo que debemos de respetar. En el centro de Gotemburgo, Suecia, hay un ancho bulevar bordeado por hermosos árboles. Un día vi un hueco en el tronco de uno de esos grandes árboles. Entonces, por curiosidad, miré adentro y vi que el árbol estaba completamente hueco. Sí, hueco, pero no vacío. Estaba lleno de toda clase de basura. Me sorprendió que el árbol siguiera en pie. Alcé la vista y vi una ancha banda de acero que rodeaba la parte superior del tronco. Había varios alambres de acero atados a la banda, que a su vez estaban sujetas a edificios cercanos. A la distancia, se parecía a los demás árboles. Solo al mirar su interior, se detectaba que estaba hueco en lugar de tener un tronco sólido y fuerte. Muchos años atrás, algo había iniciado.
No obstante, así como el árbol joven crece poco a poco hasta convertirse en un árbol fuerte, nosotros también podemos crecer paso a paso en nuestra capacidad para que en el interior seamos fuertes y sólidos, en contraste al árbol hueco. Es a través de la sanadora expiación de Jesucristo que podemos tener la fortaleza para estar firmes y fuertes, y que nuestra alma se llene de luz, comprensión, gozo y amor.
Su invitación se extiende a todos, a que vengan a Él y participen de su bondad. Y a nadie de los que a Él vienen desecha. Él promete, venid a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sobre este descanso es que José Smith dijo: a mi entender significa entrar en el conocimiento y en el amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, hasta el punto de saber que estamos en lo correcto y que no andamos buscando otra cosa que nos perturba, ningún viento de doctrina, ni la astucia ni las artimañas de los hombres que acechan para engañar.
Sabemos de la doctrina que es de Dios y no hacemos preguntas a nadie con respecto a ella. Otras personas pueden seguir sus opiniones, sus ideas y sus inconsistencias. El hombre que ha alcanzado la fe en Dios hasta el punto de que toda duda y todo temor se han apartado de él, ha entrado en el descanso de Dios. Fin de la cita. El descanso para nuestra alma incluye la paz en la mente y el corazón, resultado de aprender y seguir la doctrina de Cristo y de llegar a ser la extensión de las manos de Cristo al servir y ayudar a los demás. La fe en Jesucristo y el seguir sus enseñanzas nos dan una esperanza firme, la cual llega a ser una ancla sólida para nuestra alma. Podemos llegar a ser constantes e inmutables, tener paz interior duradera, entrar en el descanso del Señor, solo si nos apartamos de la luz y verdad, un sentimiento hueco y vacío, como el del árbol, ocupará los recintos más íntimos de nuestra alma. Y quizás hasta tratemos de llenar ese vacío con cosas que no tienen valor duradero. Ya que existimos como hijos espirituales antes de venir a la tierra y de que seremos inmortales en la siguiente vida, esta vida terrenal es en realidad un momento muy corto. No obstante, en un día de probación, pero también de oportunidades, cuando escogemos seguir la invitación de no malgastar los días de nuestra probación, los pensamientos que moran en nuestra mente, los sentimientos que abrigamos en nuestro corazón y las cosas que hacemos tendrán un impacto determinante en nuestra vida, tanto aquí como en la vida venidera. Un hábito que nos servirá es elevar diariamente la visión para mantener la perspectiva eterna de lo que planeamos y hacemos, especialmente si detectamos la tendencia a esperar el mañana futuro para hacer lo que sabemos que debemos emprender mientras todavía vivamos en nuestro presente actual. A lo largo del camino nos ayuda a nuestras decisiones la influencia fortalecedora del Espíritu. Pero si escogemos actuar contra la luz y el entendimiento que tenemos, tendremos un remordimiento de conciencia que lógicamente no se siente muy bien. Pero ese remordimiento es una bendición porque nos recuerda inmediatamente que es hora de arrepentirnos. Cuando somos humildes y deseamos hacer lo correcto, estaremos ansiosos de actuar enseguida y cambiar nuestro rumbo. Mientras aquellas personas que sean orgullosas y que procuren ser una ley a sí mismos, permitirán que Satanás los lleve del cuello con cordel de lino hasta que los ata para siempre jamás con sus fuertes cuerdas, a menos que el espíritu del arrepentimiento entre en su corazón. El seguir las malas influencias nunca da un sentimiento de paz, sencillamente porque la paz es un don de Dios y solo se recibe mediante el Espíritu de Dios. La maldad nunca fue felicidad. En nuestros hechos diarios, a menudo las cosas pequeñas y sencillas son las que tendrán un impacto duradero. Lo que decimos y hacemos y cómo escogemos reaccionar no solo influirá en nosotros, sino también en los que nos rodean. Podemos edificar o derrumbar. Un ejemplo sencillo y positivo es el relato de mi abuela paterna. Ella envió a uno de sus hijos pequeños a comprar huevos. Ese hijo en quien ella había confiado probablemente caminó con alegría a casa, pero al llegar casi todos los huevos estaban rotos. Una amiga de la familia que estaba allí amonestó a la abuela que regañara al niño por portarse mal. Pero la abuela dijo con calma y prudencia: "No, con eso no lograré que los huevos vuelvan a estar intactos". Cuando aprendemos a manejar lo pequeño y sencillo del diario vivir de manera inspirada y prudente, el resultado es una influencia positiva que solidificará la armonía en nuestra alma y edificará y fortalecerá a los que nos rodean. Es así porque todo lo que nos invita a hacer lo bueno es enviado por el poder y el don de Cristo, por lo que sabremos con un conocimiento perfecto que es de Dios. Ahora bien, el árbol hueco del que les hablé ya no está en pie. Unos jóvenes pusieron petardos en el hueco y el árbol se incendió. No se pudo salvar y se tuvo que derribar. Tengan cuidado de las cosas que destruyen desde el interior, sean cosas grandes o pequeñas. Pueden tener un efecto explosivo y causar la muerte espiritual. Enfoquémonos en lo que sostendrá una paz duradera en la mente y el corazón. Entonces, nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Y la promesa de entrar en el descanso del Señor, de recibir el don de la paz, está lejos de ser una satisfacción mundana y temporaria. Es en verdad un don celestial. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él tiene el poder de sanar y de fortalecer el alma. Él es Jesucristo, de quien testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Una beautiful sunny morning.
Una hermosa mañana de sol. Invité a mi nieta Vicky, de casi 8 años, a caminar conmigo cerca de un lago, que en realidad es una represa de agua para nuestra hermosa ciudad. Caminamos contentos, escuchando el sonido suave del arroyuelo cristalino que corría junto al camino. El sendero estaba bordeado de hermosos árboles verdes y flores dulces y aromáticas, y podíamos oír a los pájaros cantar. Le pregunté a mi alegre e inocente nieta de ojos azules cómo se estaba preparando para su bautismo. Y ella respondió con una pregunta. Abuelo, ¿qué es el pecado? Oré en silencio por inspiración y traté de responder de la manera más simple que pude. El pecado es la desobediencia intencional de los mandamientos de Dios. Eso pone triste al Padre Celestial y trae como resultado sufrimiento y tristeza. Evidentemente preocupada, me preguntó, ¿y cómo nos atrapa? Al principio la pregunta indica pureza, pero también revela preocupación por cómo evitar el pecado. Para que ella entendiese mejor, usé los elementos naturales a nuestro alrededor como ilustración. Siguiendo el sendero, encontramos, junto a un alambrado de púas, un poste de piedra, bastante grande. Era una estructura pesada y crecían flores y arbustos y pequeños árboles a su alrededor. Con el tiempo, estas plantas llegarían a ser más grandes que el poste. Recuerdo que más adelante en el sendero encontramos otro poste que ya había sido cubierto. Poco a poco, casi sin notarse, por la vegetación que crecía a su alrededor. Supongo que un poste no percibiría, a pesar de su fuerza, que podía ser envuelto y destruido por plantas frágiles. Seguramente habrá pensado, no hay problema, soy grande y fuerte, y esta pequeña planta no me hará daño. Así que, mientras el árbol cercano crece, al principio, el poste no lo nota. Después, el poste disfruta de la sombra del árbol. Sin embargo, el árbol sigue creciendo y rodea al poste con dos ramas que, al principio, parecen frágiles. Pero con el tiempo, entrelazan y envuelven al poste. Aún entonces el poste no se da cuenta de qué está pasando. Muy pronto encontramos en nuestra caminata el poste de la moraleja. Había sido desgarrado de la tierra y mi nieta parecía impresionada y me preguntó, «Abuelo, ¿es este el árbol del pecado?» Entonces le expliqué que solo era un símbolo o un ejemplo de cómo los pecados nos atrapan. No sé qué efecto tendrá nuestra conversación en ella, pero a mí me hizo pensar en las muchas caras que tiene el pecado y cómo entra sigilosamente a nuestra vida si lo dejamos. Debemos estar alertas, porque las pequeñas decisiones conllevan grandes consecuencias, como acostarse y levantarse temprano. Tienen grandes consecuencias. En Doctrina y Convenios, en la sección 88, versículo 124, se nos enseña: levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Quienes se acuestan temprano se levantan descansados, con el cuerpo y la mente vigorizados y son bendecidos por el Señor debido a la obediencia. Lo que puede parecer de poca importancia, como acostarse tarde, no orar por un día, saltear el ayuno o quebrantar el día de reposo, esos pequeños deslices nos harán perder la sensibilidad poco a poco y nos llevarán a hacer cosas peores. Cuando era un adolescente tenía que estar en casa a las 10 de la noche. Hoy en día, esa es la hora en que algunos salen a divertirse. Bien sabemos que es a la noche cuando suceden las peores cosas. Es cuando está oscuro que algunos jóvenes van a lugares con ambientes inapropiados donde la música y la letra de ella no les permiten tener la compañía del Espíritu Santo. Entonces, bajo esas circunstancias, se vuelven presa fácil para el pecado. Con frecuencia, ser presa del pecado comienza cuando alguien escoge amigos cuyas normas no están de acuerdo con el Evangelio, y para ser popular o para ser aceptados por sus compañeros, las personas ponen en peligro los principios y las leyes del Evangelio y van por el sendero que solo traerá dolor y tristeza a sus vidas y a quienes los aman. Debemos tener cuidado de no dejar que el pecado crezca a nuestro alrededor. El pecado está en todas partes, hasta, por ejemplo, en una computadora o un teléfono celular. Estas tecnologías son útiles y pueden ser muy beneficiosas, pero el uso inapropiado de ellas, como involucrarse en juegos que hacen perder el tiempo, programas que le llevan a placer carnal o cosas mucho peores como la pornografía es destructivo. La pornografía destruye el carácter y hunde a quienes la usan en un pantano de inmundicia, del cual la persona solo puede librarse con mucha ayuda. Este terrible monstruo causa dolor y sufrimiento tanto al usuario como a los inocentes hijos, cónyuges, madres, padres. El fruto del placer carnal es amargura y tristeza. El fruto de la obediencia y el sacrificio es dulzura y gozo eterno. La decisión en cuanto a las normas a seguir deben hacerse con anticipación, no cuando aparece la tentación. Nuestros parámetros deben ser: haré esto porque es lo correcto, viene del Señor y me traerá felicidad. No haré esto porque me alejará de la verdad del Señor y de la felicidad eterna que Él me propone a todos los que somos fieles y obedientes. Debido a que el Padre sabía que tomaríamos decisiones equivocadas, Él, en su maravilloso programa de amor, proporcionó un Salvador del mundo para que expiara los pecados de todos los que se arrepientan, de los que vengan a Él en busca de ayuda, consuelo y perdón, y que estén dispuestos a tomar sobre ellos su nombre, aun Jesucristo. Si pecamos, debemos buscar ayuda rápidamente, porque no podemos salir de la trampa del pecado solos. Al igual que el poste de la moraleja no se puede liberar a sí mismo, alguien tiene que ayudarnos a liberarnos de su garra fatal. Los padres podemos ayudar y el obispo ha sido llamado por Dios para asistirnos. Es a él a quien debemos abrirle nuestro corazón. En Doctrina y Convenios 58, versículos 42-43 explica: «He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado y yo, el Señor, no los recuerdo más». Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados, he aquí, los confesará y los abandonará. Unos meses después de nuestra caminata cerca del lago, mi nieta tuvo la entrevista con el obispo, su padre, para el bautismo. Después de la entrevista le pregunté cómo te ha ido, y ella me contestó casi reprendiéndome: «Abuelo, una entrevista es confidencial. ¿Tú no sabes eso?». Obispos, espero que consideren esa respuesta con seriedad. Me parece que mi nieta creció mucho en entendimiento en muy poco tiempo. Así como el árbol que describí trajo tristeza, dolor, sufrimiento y esclavitud, hay otro árbol que puede traer todo lo contrario. Se menciona en 1 Nefi 8, versículos 10 y 12. Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz, y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso. Mis queridos hermanos y hermanas, permanezcan firmes, tomen buenas decisiones que les permitan comer del fruto del árbol de la vida. Si por cualquier razón han cometido errores o dejado el sendero, nuestra mano está extendida y les decimos: ven, hay esperanza, te amamos y queremos ayudarte a ser feliz. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que ha dado a su Hijo único, a un Jesucristo. Jesucristo nos ama tanto que dio su vida para expiar nuestros pecados. ¿Qué estamos dispuestos a dar para ser limpios y recibir ese gozo? Dejo mi testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando el presidente George Albert Smith era joven, su abuelo, Jorge A. Smith, que había fallecido, se le apareció en un sueño y le preguntó: «Me gustaría saber qué has hecho con mi nombre». El presidente Smith respondió: «No he hecho con tu nombre nada de lo que debas avergonzarte». Cada semana, al participar de la Santa Cena, hacemos el convenio y la promesa de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Debemos estar dispuestos a hacerlo. De ser así, se nos promete la más maravillosa de las bendiciones, que su Espíritu estará siempre con nosotros. Así como el presidente George Albert Smith tuvo que rendir cuentas ante su abuelo por lo que había hecho con su nombre, algún día cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta ante nuestro Salvador y Redentor Jesucristo por lo que hayamos hecho con su nombre. En Proverbios leemos acerca de la importancia de tener un buen nombre. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro, y la memoria del justo será bendecida. Mientras meditaba en estas escrituras y en la importancia de tener un buen nombre, vinieron a mi mente una avalancha de recuerdos sobre el buen nombre y el legado que mis padres nos dejaron a mis cuatro hermanos, a mis dos hermanas y a mí. Mis padres no poseían las riquezas del mundo, ni oro ni plata. Los nueve vivimos en una casa de dos habitaciones y un cuarto de baño con un porche trasero adosado en el que dormían mis hermanas. Cuando mis padres fallecieron, mis hermanas, mis hermanos y yo nos reunimos para repartirnos suposiciones materiales. La lista era muy corta. Mi madre dejó unos vestidos bien planchados, unos cuantos muebles usados y unos pocos artículos personales. Mi padre dejó algunas herramientas de carpintero, unos viejos rifles de caza y poco más. Las únicas cosas con algo de valor económico eran una casa modesta y una pequeña cuenta de ahorros. Lloramos juntos abiertamente, dando gracias y sabiendo que nos habían legado algo mucho más preciado que el oro o la plata. Nos habían dado su amor y su tiempo. A menudo habían compartido sus testimonios de la veracidad del Evangelio, los cuales ahora podemos leer en sus preciados diarios personales, no tanto de palabras, sino por sus ejemplos. Nos enseñaron a trabajar arduamente y ser honrados. También hicieron nacer en nosotros el deseo de ampliar nuestra formación académica, servir en una misión y, lo que es más importante, buscar un compañero eterno, llegar a casarse en el templo y perseverar hasta el fin. Ciertamente nos legaron un buen nombre, por lo cual siempre le estaremos agradecidos. Cuando el amado profeta Elamán y su esposa fueron bendecidos con dos hijos, le pusieron por nombre Lehi y Nefi. Elamán les dijo a sus hijos que tenían el nombre de dos de sus antepasados que habían vivido unos 600 años antes de nacer ellos, y añadió: «He aquí, hijos míos, os he dado los nombres de nuestros primeros padres, Lehi y Nefi, y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, recordéis sus obras, y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe que eran buenos». Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieses lo que es bueno, a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos, para que tengáis ese precioso don de la vida eterna. Hermanos y hermanas, ¿cómo se recordarán nuestros nombres dentro de 600 años? Hablando de cómo podemos tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y de este modo proteger nuestro buen nombre, Moroni enseñó: «Y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura, si venid a Cristo y perfeccionaos en él y absteneos de toda iniquidad, impiedad». En el inspirado folleto para la fortaleza de la juventud leemos: «La libertad de escoger es un principio eterno dado por Dios que implica responsabilidad moral por la decisión tomada. Si bien somos libres de elegir por nosotros mismos, no somos libres de elegir las consecuencias de nuestras acciones al hacer una elección. Recibiremos las consecuencias de dicha elección». Poco después de casarme con mi querida esposa Devona, ella compartió conmigo cómo aprendió de joven esta importante doctrina de que somos libres para escoger, aunque no para escoger las consecuencias de nuestras acciones. Al hacer una elección, recibiremos las consecuencias de dicha elección. Poco después de casarme, ella me contó, cuando tenía 15 años pensaba con frecuencia de que habían demasiadas reglas y mandamientos. No estaba segura de que una adolescente normal y amante de la diversión pudiera disfrutar de la vida con tantas restricciones. Además, las muchas horas que dedicaba al trabajo en el rancho de mi padre ya afectaba seriamente al tiempo que podía dedicarle a mis amigos. Aquel verano en particular, una de mis tareas consistía en asegurarme de que las vacas que pacían en el pasto de la montaña no rompieran la cerca para pasar al campo de trigo. Cuando una vaca pase trigo, esta podría hincharse, causándole asfixia y la muerte. Había una vaca en particular que siempre estaba tratando de pasar la cabeza por la cerca. Una mañana, mientras cabalgaba a lo largo de la cerca para comprobar el estado del ganado, descubrí que la vaca había logrado traspasar la cerca y se hallaba en el campo de trigo. Para mi desgracia, me di cuenta de que ya llevaba tiempo pasiendo trigo. Tan hinchada estaba, parecía un globo. Pensé, vaca tonta, la cerca estaba ahí para protegerte, pero aún así la has traspasado y ahora has comido tanto trigo que tu vida peligra. Me apresuré hasta llegar a la casa para avisar a mi padre que fuera a ayudar a la vaca hinchada. Sin embargo, al regresar la encontré muerta. Me entristeció la pérdida de aquella vaca. Le habíamos proveído de un pasto de la montaña delicioso y una cerca para mantenerla alejada del peligro del trigo, pero aún así cometió la tontería de romper la cerca y provocar su propia muerte. Al pensar en la función de aquella cerca, me di cuenta de que era una protección, al igual que lo eran los mandamientos y las reglas de mis padres. Los mandamientos y las reglas eran para mi propio beneficio. Me di cuenta de que la obediencia a los mandamientos podría salvarme de la muerte física y de la muerte espiritual. Aquel conocimiento resultó ser fundamental para mi vida. Mi esposa aprendió que nuestro bondadoso, sabio y amoroso Padre Celestial no nos ha dado mandamientos para restringirnos, como el adversario quiere hacernos creer, sino para bendecir nuestra vida y proteger nuestro buen nombre y nuestro legado para nuestras generaciones futuras, tal como hicieron por Lehi y Nefi. Así como la vaca recibió las consecuencias de su elección, cada uno de nosotros debe aprender que el pasto nunca es más apetecible al otro lado de la cerca y nunca lo será, pues la maldad nunca fue felicidad. Cada uno de nosotros recibirá las consecuencias de nuestras decisiones cuando termine esta vida. Los mandamientos son claros, son una protección, no una restricción. Y las maravillas bendiciones de la obediencia son innumerables. Nuestro Padre Celestial sabía que todos cometeríamos errores. Me siento muy agradecido por la expiación, pues permite que cada uno de nosotros nos arrepintamos, que hagamos los ajustes necesarios para volver nuevamente a ser como uno con nuestro Padre y Salvador y sentir la dulce paz del perdón. Nuestro Señor y Salvador nos invita diariamente a limpiar nuestros nombres y regresar a su presencia. Su aliento está repleto de amor y bondad. Anticipen conmigo el abrazo del Salvador mientras leo sus palabras. No os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane. Hoy quisiera extender a cada uno de nosotros el mismo reto que mis buenos padres, que siempre serán recordados por sus buenos nombres, me extendieron a mí. Antes de actuar, imagínense al Salvador de pie a su lado y pregúntense, ¿lo pensaría, lo diría o lo haría sabiendo que Él está aquí? Porque ciertamente Él está aquí. Nuestro amado presidente Monson, de quien testifico que es un profeta, a menudo cita el siguiente versículo al referirse a nuestro Señor y Salvador. «Porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón». Cuando llegue el día grande y maravilloso en que nos presentemos ante nuestro amado Salvador para entregar el informe de lo que hayamos hecho con su nombre, ruego que podamos declarar, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La expiación es real. Podemos ser limpios. Jesús es el Cristo y Él murió para que nosotros pudiésemos vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, la llegada del otoño aquí en las Montañas Rocosas trae consigo los gloriosos colores de las hojas que pasan del verde a los resplandecientes anaranjados, rojos y amarillos. Durante el otoño, toda la naturaleza se encuentra en un estado de transición, preparándose para la fría y austera belleza del invierno. El otoño es una época muy emocionante para los pescadores con mosca, ya que las truchas salen con un hambre casi insaciable a darse un banquete para fortificar su cuerpo contra la escasez de alimentos que habrá en invierno. El objetivo de la pesca con mosca es atrapar truchas mediante un hábil engaño. El pescador experto estudia el comportamiento de las truchas, el clima, las corrientes de agua, los insectos que comen y cuándo encoban esos insectos. A veces confecciona los señuelos que usa a mano. Sabe que los insectos artificiales incrustados en diminutos anzuelos deben ser engaños perfectos, porque las truchas reconocerán el menor defecto y los rechazarán. ¡Qué emoción observar a una trucha salir a la superficie, morder la mosca y resistir hasta que finalmente exhausta es recogida! La lucha es una competencia entre el conocimiento y la habilidad del pescador y las nobles truchas. El uso de señuelos artificiales para engañar y atrapar peces es un ejemplo de la forma en que a menudo Lucifer nos tienta, engaña y trata de atraparnos. Como el pescador con mosca, que sabe que lo que atrae a las truchas es el hambre, Lucifer conoce nuestro hambre o nuestras debilidades y nos tienta con señuelos falsos que, si los aceptamos, pueden coartar nuestra vida y conducirnos hacia su influencia despiadada. Y a diferencia del pescador, que atrapa y devuelve al agua los peces ilesos, Lucifer no nos soltará voluntariamente. Su objetivo es hacer que sean sus víctimas tan miserables como él. Ley dijo, y porque Lucifer había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Hoy uno mi voz a las de mis hermanos al decir que Lucifer es una inteligencia lista y astuta. Uno de los métodos principales que usa contra nosotros es su habilidad de mentir y engañar para convencernos de que lo malo es bueno y lo bueno malo. Desde el principio mismo, en el gran concilio de los cielos, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado. Y llegó a ser Satanás, sí el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él. Ahora bien, la batalla por el albedrío que Dios dio al hombre continúa. Satanás y sus siervos nos rodean con sus señuelos, esperando que flaqueemos y aceptemos su carnada para atraparnos con medios falsos. Él usa la adicción para quitar el albedrío. Según el diccionario, cualquier adicción implica someterse a algo y así renunciar al albedrío y convertirse en dependiente de alguna sustancia o comportamiento que destruye la vida. Los estudiosos nos dicen que tenemos en el cerebro algo llamado el centro de placer. Al activarlo con ciertas drogas o comportamientos, domina a la parte del cerebro que rige nuestro juicio, nuestra fuerza de voluntad, nuestra lógica y también moralidad. Eso conduce al adicto a abandonar lo que sabe que es correcto. Y cuando eso sucede, Lucifer toma el control. Satanás sabe cómo aprovecharse de nosotros y atraparnos con sustancias artificiales y comportamientos que dan un placer momentáneo. He visto el impacto cuando alguien lucha por recobrar el control, por librarse del abuso y la adicción destructivos y recuperar la autoestima y la independencia. Algunas de las drogas más adictivas que al abusar de ellas pueden apoderarse del cerebro y destruir nuestro albedrío son la nicotina, los opioides como la heroína, morfina y otros analgésicos, los tranquilizantes, la cocaína, el alcohol, la marihuana y las metanfetaminas. Estoy agradecido por los doctores capacitados que recitan medicamentos apropiados para aliviar el dolor y el sufrimiento. Lamentablemente, hoy hay demasiadas personas en nuestras comunidades, incluso algunos miembros, que abusan de estos medicamentos y se hacen adictos a ellos. Lucifer, el padre de todas las mentiras, lo sabe y usa su influencia para quitar el albedrío a la persona que abusa de drogas y para controlarla con sus horribles cadenas. Hace poco hablé con una hermana que estaba en la unidad psiquiátrica de un hospital. Compartió conmigo su triste travesía, desde la absoluta salud física y mental y un matrimonio y una familia maravillosos, a la enfermedad mental, la salud debilitada y la desintegración de su familia. Y todo comenzó con el abuso de un calmante recetado. 2 años antes de nuestra conversación, se lastimó la espalda en un accidente automovilístico. Su médico le recetó un medicamento para aliviar el dolor, que era casi insoportable. Ella consideró que necesitaba un poco más, así que falsificó recetas y por último recurrió a la heroína. Esto llevó a que la arrestaran y encarcelaran. Su obsesión con las drogas le destruyó el matrimonio. Su esposo se divorció de ella y se quedó con los hijos. Ella me dijo que además de calmarle el dolor, las drogas también le daban una breve pero intensa sensación de euforia y bienestar. Sin embargo, cada dosis de drogas duraba unas pocas horas y con cada uso la duración del alivio parecía disminuir. Comenzó a tomar cada vez más y más drogas y terminó atrapada en el círculo vicioso de la adicción. Las drogas se convirtieron en su vida. La noche antes de hablar con ella, había intentado suicidarse. Decía que ya no soportaba el dolor físico, emocional y espiritual. Se sentía atrapada, sin salida, sin esperanza. El problema de la hermana con el abuso de drogas recetadas y de otro tipo de drogas no es exclusivo, está en todas partes. En algunos lugares mueren más personas por abuso de drogas recetadas que por accidentes de autos. Hermanos y hermanas, apártense de todo tipo de sustancia que pueda atraparlos. Solo inhalar algo una vez, o tomar una pastilla o un trago de alcohol puede llevar a la adicción. Un alcohólico en recuperación me dijo que la diferencia entre la adicción y el estar sobrio es un solo trago. Satanás lo sabe. No permitan que los atrape con señuelos artificiales que rápidamente pueden convertirse en una adicción. Ahora bien, hermanos y hermanas, no malinterpreten lo que digo. No cuestiono los medicamentos recetados para quienes sufren enfermedades tratables o quienes sufren gran dolor físico. Estos realmente son una bendición. Lo que digo es que debemos seguir con cuidado las dosis prescritas por los médicos y debemos mantener esos medicamentos en un lugar seguro donde los jóvenes o cualquier otra persona no pueda acceder a ellos. También son muy preocupantes algunos de los comportamientos adictivos y perniciosos, como los juegos de azar y la diabólica pornografía, que destruyen de tal forma a la persona y que son tan comunes en nuestra sociedad. Recuerden, hermanos y hermanas, que toda adicción implica someterse a algo y así renunciar al albedrío y volverse dependiente. De modo que los videojuegos y los mensajes de texto deben agregarse a la lista. Algunos jugadores de videos dicen que pasan hasta 18 horas al día, yendo de un nivel a otro y desatienden todo otro aspecto de su vida. Enviar mensajes de texto con el celular puede convertirse en una adicción, en un proceso adictivo que hace que se pierda la importante comunicación entre las personas. Hace poco, un obispo me contó acerca de dos jóvenes de su barrio que, parados uno al lado del otro, se enviaban mensajes de texto. La investigación médica describe la adicción como una enfermedad del cerebro. Esto es cierto, pero considero que, una vez que Satanás tiene a alguien en sus garras, también llega a convertirse en una enfermedad del espíritu. No obstante, sin importar en qué círculo adictivo uno se encuentre, siempre hay esperanza. El profeta Lehi enseñó a sus hijos esta verdad eterna. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Si alguien adicto desea vencer la adicción, hay un camino a la libertad espiritual, una forma comprobada de escapar a la esclavitud. Comienza con la oración, la comunicación sincera, ferviente y constante con el Creador de nuestros espíritus y cuerpos, con nuestro Padre Celestial. Es el mismo principio que se usa para romper un mal hábito o para arrepentirse de cualquier tipo de pecado. La fórmula para transformar el corazón, cuerpo, mente y espíritu se encuentra en las Escrituras. El profeta mormón nos aconsejó: por consiguiente, hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que seamos purificados, así como Él es puro. Este y muchos otros pasajes nos testifican que hay esperanza para los adictos, y que esta esperanza llega mediante la expiación de Jesucristo cuando nos humillamos ante Dios y rogamos ser librados del cautiverio de la adicción y ofrecemos toda nuestra alma a Él en ferviente oración. Los líderes del sacerdocio pueden ayudar cuando los adictos busquen su consejo. De ser necesario, pueden derivarlos a un consejero capacitado y autorizado y a los servicios para la familia SUD. El programa para la recuperación de adicciones, adaptado de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, está fácilmente disponible mediante los servicios para la familia SUD. A los que personalmente o en su familia estén lidiando con una adicción, les repito, la oración ferviente es clave para obtener la fortaleza espiritual a fin de encontrar paz y de superar un deseo adictivo. El Padre Celestial ama a todos sus hijos, así que agradézcanle y expresen sincera fe en Él. Pídanle la fortaleza para vencer la adicción que están experimentando. Dejen de lado todo orgullo y entreguen su vida y su corazón al Padre Celestial. Pidan ser llenos del amor puro del Señor Jesucristo. Quizá tengan que hacer esto muchas veces, pero les testifico que su cuerpo, mente y espíritu pueden transformarse, pueden ser purificados y sanados, y serán librados. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dado que nuestra meta es llegar a ser más semejantes a nuestro Salvador y finalmente ser merecedores de vivir con el Padre Celestial, cada uno de nosotros debe experimentar el gran cambio en el corazón descrito por Alma en el Libro de Mormón. Nuestro amor por el Padre Celestial y por el Señor Jesucristo debe reflejarse en nuestras acciones y decisiones diarias. Ellos nos han prometido paz, gozo y felicidad a quienes guarden sus mandamientos. Hermanos y hermanas, seamos conscientes todos de los señuelos artificiales que nos presenta el falso pescador de hombres, Lucifer. Tengamos la sabiduría y la perspectiva espiritual para discernir y rehusar sus muchos ofrecimientos peligrosos. Y para todos los que sean víctimas de cualquier tipo de adicción, hay esperanza, porque Dios ama a todos sus hijos, y porque la expiación y el amor del Señor Jesucristo hacen que todo sea posible. He visto la grandiosa bendición de la recuperación que puede librarnos de las cadenas de la adicción. Jehová es nuestro pastor, y nada nos faltará si confiamos en el poder de la expiación. Sé que el Señor puede librar del cautiverio a los adictos, y lo hará, porque como proclamó el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi ruego, hermanos y hermanas, es que así sea para todos aquellos que tengan este reto en esta etapa de sus vidas. Y lo hago con humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Muchas gracias, presidente. Hermanos y hermanas, al concluir esta conferencia expresamos nuestro aprecio al coro del Tabernáculo, al coro de familias de Sandy y Draper, Utah, y al coro de poseedores del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional, así como los directores y organistas por la bella e inspiradora música. Damos también las gracias a todos los que de cualquier forma hayan participado en esta conferencia. Nuestro amado profeta, el presidente Tomás S. Monson, será el último orador de esta sesión. Tras sus palabras, el coro cantará el himno final, Al partir, cantemos. Después de la música, el obispo H. David Burton, obispo presidente de la Iglesia, ofrecerá la última oración. Entonces, la conferencia quedará en receso.
This has been a great session.
Esta ha sido una gran sesión. He aprendido verdades. Tengo mucho que recorrer todavía y promesas que guardar. Mis hermanos y hermanas, mi corazón rebosa de emoción al concluir esta maravillosa conferencia general de la Iglesia. Hemos realmente sido nutridos espiritualmente al escuchar el consejo y los testimonios de aquellos que han participado en cada una de las sesiones. Tengo la seguridad de que hablo en nombre de todos los miembros de todas partes al expresar mi profundo agradecimiento por las verdades que se han enseñado. Podríamos hacer eco de las palabras que se encuentran en el Libro Mormón sobre aquellas personas que escucharon el sermón del gran rey Benjamín. Clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente. Espero que tomemos el tiempo de leer los discursos de la conferencia que se imprimirán en el ejemplar del mes de noviembre de las revistas Ensign y Liaona, pues merecen nuestro meticuloso estudio. ¡Qué bendición es haber podido reunirnos aquí, en este magnífico centro de conferencias, en paz, cómodos y a salvo! Hemos tenido una cobertura sin precedentes de la conferencia, llegando a través de los continentes y los océanos a la gente de todas partes. Aunque estamos muy lejos de algunos de ustedes, sentimos su espíritu y les enviamos nuestro amor y nuestro aprecio. A las autoridades que han sido relevadas en esta conferencia, expreso un sincero agradecimiento en nombre de todos por sus muchos años de servicio devoto. Son innumerables los que han sido bendecidos por sus contribuciones a la obra del Señor. El coro del tabernáculo y los demás coros que participaron en las sesiones nos han proporcionado música verdaderamente celestial que ha acrecentado y embellecido todo lo demás que ha sucedido aquí. Les agradezco por compartir con nosotros sus talentos y habilidades musicales. Amo y aprecio a mis fieles consejeros, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Verdaderamente son hombres de sabiduría y entendimiento, y su servicio es invaluable. No podría hacer todo lo que se me ha llamado a hacer sin el apoyo y la ayuda de ellos. Amo y admiro a mis hermanos del Quórum de los Doce Apóstoles y a todos aquellos en los quórumes de los 70 y el Obispado Presidente. Ellos prestan servicio desinteresada y eficazmente. Del mismo modo, expreso mi agradecimiento a las mujeres y a los hombres que prestan servicio como oficiales de las organizaciones auxiliares. ¡Qué bendecidos somos por tener el Evangelio restaurado de Jesucristo! Nos da las respuestas a las preguntas en cuanto a de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde iremos cuando dejemos esta vida. Proporciona significado y propósito y esperanza a nuestra vida. Vivimos en un mundo convulsionado, un mundo de muchos desafíos. Estamos aquí en la tierra para enfrentar a nuestros desafíos personales lo mejor que podamos, para aprender de ellos y para superarlos. Debemos perseverar hasta el fin, pues nuestra meta es la vida eterna en la presencia de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y no quiere otra cosa para nosotros sino que logremos esa meta. Él nos ayudará y nos bendecirá a medida que lo busquemos en oración, que estudiemos sus palabras y obedezcamos sus mandamientos. Es allí donde se encuentra la seguridad. Es allí donde se encuentra la paz. Que Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. Les agradezco sus oraciones por mí y por todas las autoridades generales. Estamos profundamente agradecidos por ustedes, por todo lo que hacen para extender la obra del reino de Dios sobre la tierra. Que las bendiciones del cielo los acompañen. Que sus hogares estén colmados de amor, gentileza y con el Espíritu del Señor, que fortalezcan sus testimonios del Evangelio de forma constante para que sean una protección en contra de los bofetones de Satanás. La conferencia ha terminado. Ruego que al regresar a nuestros hogares lo hagamos a salvo. Que el Espíritu que hemos sentido aquí esté y permanezca con nosotros al hacer las cosas que nos ocupan a diario. Que mostremos más gentileza los unos a los otros. Que siempre nos encontremos haciendo la obra del Señor. Los amo. Oro por ustedes. Me despido de ustedes hasta que nos volvamos a ver en 6 meses. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo mismo. Amén.
Sí. Most Holy Father,
Santísimo Padre, ha llegado el momento de ofrecer la última oración de esta sesión de la conferencia y pedir una bendición hoy para cerrar esta conferencia en su totalidad, de la cual tanto hemos disfrutado. Estamos agradecidos, Padre, y se llenan de regocijo nuestros corazones de tener la oportunidad de expresar nuestra gratitud en la forma en que se nos ha mandado hacerlo. Expresamos nuestra gratitud, Padre, porque hemos tenido la oportunidad de sentarnos a los pies de profetas, videntes y reveladores que han sido llamados y apartados para dirigir tu reino. Te pedimos que nos bendigas para aprender de esta experiencia. Ofrecemos nuestro agradecimiento también por aquellos que vinieron antes que nosotros, y agradecemos la dádiva de tu Hijo. También expresamos gratitud por la restauración de tu Evangelio. En esta sagrada ocasión, amado Padre, ahora que iremos cada uno por su lado, por todo este planeta Tierra, te rogamos que podamos hacerlo con paz y que podamos llegar a salvo a destino. Te pedimos que podamos recordar lo que sucedió hoy aquí y que podamos cambiar nuestra vida y entregarnos a estos principios. Padre, en próximos meses venideros nos volveremos a reunir y te pedimos que en el tiempo que transcurra entre ahora y entonces, que sigas bendiciendo a nuestra apreciada primera presidencia y a los integrantes del quórum de los doce y a todos los que están anhelosamente consagrados. Te pedimos que los bendigas, que sigan teniendo salud y fortaleza y que sigan teniendo sensibilidad para las necesidades de aquellos con quienes obran. Padre, te pedimos que nos bendigas para que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en estos días. Y lo hacemos humildemente en el nombre de nuestro Redentor, tu Hijo, nuestro Salvador, a saber, Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue provista por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se llevó a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.